Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para algunos buenos días, buenas noches, para los que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Jimena, por la puesta en el aire, a todo el equipo Mantra y a ustedes que están ahí acompañándonos programa tras programa en esta tierra como escuela. Hoy con un invitado súper especial para mí y para muchos, el autor del libro La Tierra como Escuela, el doctor Roberto Crotoscini, médico de orientación antroposófica, autor del libro La Tierra como Escuela, Antroposofía, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Y para comenzar este programa del enamoramiento y el amor, un gran tema, y aprender a conocernos es un tema. Vivenciar el interior del otro ser también es un gran tema. Y uno se puede preguntar, ¿para qué me sirve conocer el interior de otro ser? Y algo que nosotros vamos ahondando es que cuando uno conoce el interior del otro ser, que es un trabajo, no viene dado, ¿para qué colabora? Para que surjan recuerdos de vidas pasadas. ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿O les ha ocurrido alguna vez? Con la ciencia espiritual, con la antroposofía, observamos una gran diferencia entre el alma racional y el alma consciente. Cuando hablamos del alma, es muy importante para los que recién quizás sintonizan mantra, pueden este lenguaje desde la antroposofía, que hacemos una diferencia entre el mundo anímico y el mundo espiritual, el alma y el espíritu, pueden incursionar en el canal de YouTube, que hace 7 años que se creó Manomicas, y ya está el canal de YouTube de Manomicas. Ahí van a escuchar diferentes temas de antroposofía, también por la plataforma On Demand de la radio, que pueden interiorizar, centrar y ver a ver qué tema me interesa, de las fuerzas astrales. Bueno, son todos temas que uno cuando empieza a conocerlos, empieza a comprender el lenguaje y lo que uno está queriendo decir con esta diferencia entre el alma racional y el alma consciente. ¿Por qué lo dije? Porque en esa época, en la greco-romana, cuando se encontraban dos seres humanos en ese periodo cultural, aún todavía influía espiritualmente el ánimo de uno sobre el otro. Actualmente a veces se llega a alcanzar, y es un cierto aspecto del alma grupal, formas comunes de dogmas, de un pensar religioso común. Y en esa época nosotros hablamos de un alma racional, y ahora, actualmente, ya estamos en la misión, en este tiempo, de desarrollar el alma consciente. Y el alma consciente hace de un ser solitario en el mundo. Y debido a ello, resulta mucho más complejo y difícil llegar a conocer en profundidad esas, digamos, relaciones íntimas, llegar al corazón, al alma del otro ser humano. Y para lograrlo se requiere un conocerse y un paso a paso, que en estos tiempos de tanta rapidez y que todo lo queremos ya, bueno, para desarrollar el alma consciente necesitamos de ese ritmo, de ese paso a paso, de esa paciencia, de esa perseverancia en la búsqueda de lo verdadero, de lo bello y de lo que hoy nos trae esta gran diferencia entre el enamoramiento y el amor. Cuando hablo del enamoramiento y el amor, recuerdo que hace 24 años, en el año 98, estaba conduciendo un programa que se llamaba Conciencia, la frontera final, en Capilla del Monte, en Córdoba, y llega a mis manos el libro La Tierra como Escuela. Y cuando una persona me trae el libro, digo, qué súper interesante. Dije, vamos a hacer un programa sobre esto. Y bueno, y se dio estas cosas, estos hilos, estos tejidos del destino, que cuando abro y veo el enamoramiento y el amor, bueno, hoy estoy aquí, hace muchos años, 22 que estamos juntos, acompañándonos en este camino. En este camino del amor, que es, como decimos muchas veces, es un trabajo, no viene dado. Es como que el amor realmente, ¿te parece que es un trabajo, Roberto, el amor? Y ya que estamos acá compartiendo con Roberto, en el libro La Tierra como Escuela, la primera pregunta sería, ¿qué te llevó en el libro a que en el enamoramiento y el amor lo hayas escrito en el séptimo septenio? Para los que están escuchando este programa, el libro La Tierra como Escuela trata de la biografía dividida en periodos septenarios, de 7 en 7 años. Roberto, en uno de sus temas, el enamoramiento y el amor, ahí incursiona en el séptimo septenio. Entonces, dejo para que nos puedas contar y relatar.
Bueno,
¿Qué te llevó a escribir?
con respecto a lo primero que decías, que hace 24 años que ahí nos conocimos, en tu caso venía de una separación y en mi caso una viudez. O sea, al mes siguiente que había perdido a mi segunda mujer, ahí es donde nos conocemos. Y también una cosa que recuerdo, todo esto lo que es el enamoramiento, que todo el diálogo nuestro tenía que ver con mucho con Capilla del Monte, con fenómenos paranormales, con los ovnis, con todas las cosas que yo había vivido ya y que vos, yo había vivido yendo y viniendo a Córdoba, pero viviendo en Buenos Aires. Y vos habías vivido varios años allá, también tenías tu casa allá, era todo bueno. Entonces yo creo que eso fue el comienzo de esto que estamos hablando ahora, que me preguntaba recién, ¿no? Creo que eso fue, yo estaba todavía un poco triste, yo hacía un mes más o menos que había llegado a esto de la viudez, empezamos a hablar y a charlar, y también me acuerdo que nos conectamos con muchas personas que estaban por morir, y que hemos ido a la casa de ellas a verla, y que nos enseñaron mucho, gente grande que hablaba de ese mundo espiritual, que iban a recorrer o iban a encontrar, y nosotros escuchábamos, mirábamos y seguíamos nuestro diálogo, ¿no? Yo creo que eso fue una cosa que lo estaba diciendo hace un rato. Cada encuentro que hay en la vida, lo que hay que verlo desde la antroposofía, no es una casualidad, es una causalidad. Por algo teníamos que encontrarnos, eso me parece que es lo importante. Y ahí se va a desarrollar esto que llamamos el enamoramiento y el amor. Entonces, a mí una cosa que me pareció importante hablar de esto es ver de dónde viene el enamoramiento, ¿no? Que yo lo llamo de esa manera. El concepto confunde en general a la persona y a quien lo escucha, ¿no? Yo me fui de entrada a la mitología, a ver realmente qué significa. Cuando digo mitología, digo libros antiquísimos, ¿no? Estamos hablando de más de 2.500 años de lo que era la Grecia antigua, por ejemplo, y demás. Y la sabiduría que había en los textos, así como podemos leer los evangelios y demás. ¿Qué pasaba con estos seres que escribían lo que les pasaba a los dioses? Porque todo lo que es la mitología, desgraciadamente quedó de la palabra mitología a la palabra mito como una cosa falsa. Y mitología es el estudio de toda esta trascendencia del ser humano. Los conceptos que veíamos ahí eran, primero, de qué era lo famoso que hablamos siempre, que es el erotismo. El erotismo viene de Eros. ¿Quién era Eros? Era el hijo de Ares y Afrodita. Ares era el dios, Marte para los romanos, ¿no? Y Venus para los romanos. Y para los griegos era Ares y Afrodita. Era lo masculino y lo femenino. Y lo supremo de lo masculino y lo femenino daba por resultado que naciera Eros, Cupido para los romanos también, ¿no? Y acá viene
El que
lo.
tiraba la flecha y ahí
Exactamente.
uno dice, se quedaban ahí como enganchados
Y la idea
y
que
enamorados, porque
la idea que teníamos nosotros era que esa flecha era una casualidad. Le pegó, no le pegó,
me
me flechó,
flechó.
claro. Pero lo que Steiner va descubriendo todo esto es que esa flecha tenía una dirección y llevaba, perdón, a que esos dos seres se conocieran de otra manera. Porque en el momento del enamoramiento se pierde la verdadera conciencia del yo, empezamos a depender de lo que ocurre, es decir, dejamos de ser nosotros mismos. Yo he hablado con gente de 50, 60 años en mi consultorio, le he preguntado si alguna vez estuvo enamorada. Muchas personas me dijeron que no, que querían a su marido, qué sé yo, pero no enamorada. Algunas sí, pero sí, yo sé lo que es estar enamorado, que es prácticamente entregarse a ese ser de tal manera que uno deja de ser uno mismo, ¿eh? Bueno, por eso que dice que el enamoramiento es una cosa de los dioses, y el amor es una cosa de los seres humanos. Ahí viene la otra película, que es lo que hay que ver. Bueno, lo que quería decir también, hablando todavía de los dioses, es lo siguiente, que Eros, para lo que es la mitología, era un dios muy antiguo, y era un dios joven, al lado de lo que eran los viejos dioses sabios. Era un dios muy joven y que siempre tenía era juguetón, era sorpresivo, tenía una cosa propia de los jóvenes o de los niños, a diferencia de un ser antiguo, majestuoso, sereno, en su lugar. Ese era ese dios. Un dios que tenía alas en la espalda. No eran alas en los pies como Hermes, sino alas en la espalda. Y esas alas era como que el pensamiento estaba atado al tórax, que era la circulación de la sangre y el ritmo que teníamos acá y el aire que entraba al organismo. O sea que es muy profunda la idea, cuando uno lo analiza, de lo que significaba para nosotros hablar de Eros. Es una cosa muy diferente al tener que hablar del amor, que es una cosa que a mí me parecía muy, muy importante, ¿no? Bueno, yo decía que la herida de la flecha, que vos decías, sangra, y la misma sangre nos une al otro en un pacto de sumisión, digamos, y de entrega, ¿no? Si no es la flecha, me tocó, pasó, que no, es un cambio del ser, ese sería el enamoramiento. Y ahí se siente unido a la otra persona. Muchas parejas que yo atiendo me dicen por ahí: no, porque mi mujer o mi marido cambió, no es como antes. Por supuesto, porque primero está el enamoramiento, y eso tiene que ir cambiando. No se mantiene un enamoramiento toda la vida. Hay una transformación, un cambio. Y en ese cambio viene lo que nosotros después llamamos el amor, que es una cosa diferente, ¿no? El estado de enamoramiento, lo digo por ahí, implica una pérdida del sí mismo, una entrega involuntaria y plena a la divinidad. Es una cuestión de los dioses. Eso a mí me quedó muy, en el libro está escrito así, me quedó muy grabado, como realmente una cosa importante, ¿no? Y cuando hablamos del amor, ya viene lo otro. El amor es lo humano. Y acá hay que diferenciar algunas cosas. Una cosa que a mí me llamó mucha atención es diferenciar lo que es la calidad del amor. Por ejemplo, yo escucho a padres que le han dejado a su hijo una propiedad, o tienen dos hijos o tres, a cada uno le deja una propiedad. Pero no se fija cómo es ese hijo que reciba de repente todo, que a lo mejor le hace daño. Eso se llama amor cómplice, no poner un límite. El mejor amor es ayudar a que ese ser haga o temple su voluntad trabajando, haciendo un esfuerzo, y no regalándole cosas, porque eso me tranquiliza a mí, que soy el padre. Ah, ya cumplí, pero le hice un bien dándole cosas de esa manera. Entonces, a eso yo le llamo amor cómplice, como que o proteger a un chico que es un desastre, pero y pobrecito, y yo lo quiero y lo cuido, y no le pone un límite. Entonces, el amor es responsabilidad. El amor en sí, yo lo llamo así, es lento y paciente, un paciente trabajo interior. Hay que hacer un trabajo. El amor es responsabilidad y respeto. El respeto y la fraternidad se inician con el abandono de ciertos vicios. La calumnia, la envidia, los celos. O sea que lo concreto que yo quiero decir es que tenemos que diferenciar para cualquier persona que está escuchando, si lo que siente por esa persona, esa pareja, lo que fuera, es amor verdaderamente, que es una construcción de un camino, o el enamoramiento, que es la pérdida de sí mismo. Ahí es donde tenemos que averiguar bien qué significa. Por eso hablamos lo del flechazo, hablamos de eso que me tocó. Bueno, eso es una historia.
O sea, la pérdida de sí mismo la podríamos decir como también lo posesivo, el egoísmo, el
Exactamente.
pensar que el otro me pertenece, que es
Exactamente.
mío. Esto se escucha mucho, ¿no? Es como esa pertenencia. Y
Claro.
después, si no está, ahí viene todo este sufrimiento que es parte del aprendizaje en la tierra de los seres humanos, de darnos
Totalmente.
cuenta, dónde está lo verdadero. Es una búsqueda. Es una búsqueda hacia la verdad.
Y cuando vos leíste el libro, te llamó la atención, el enamoramiento y el
Claro.
amor, porque vos me lo preguntabas eso, ¿no?
Sí.
Yo
Sí, y
vi
recuerdo
una
que,
conferencia,
bueno,
¿sí?
Graciela, no sé si nos estará escuchando, que fue una de las personas que armó un congreso. Yo vivía en Córdoba y ella armó un congreso ad honorem en Merlo y en provincia de Buenos Aires, y me dijo si podía ser maestra de ceremonia. Y estas cosas de la vida que hace que una persona tenga la idea de llamar a otra de que sea maestra de ceremonia, y que en ese mismo congreso sea Roberto el que era uno de los disertantes. Y Roberto, cuando termina la charla, nadie preguntaba. Entonces dice, bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, nadie decía nada. Entonces me recuerdo que yo dije, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor? Y hoy estamos aquí, 24 años, hablando del enamoramiento y el amor, que también uno va con el paso del tiempo acá, va concientizando, va haciendo transformaciones, va pensando, sintiendo de una manera diferente. Y gracias que así sea, porque si no,
Totalmente.
no maduramos, si
No, no
todavía nos
madura.
quedamos en lo posesivo, ¿no? En el egoísmo.
No, el que está escuchando este programa puede, en este momento, puede estar analizando qué es lo que siente realmente internamente. Yo hago una diferencia: es enamoramiento, aparición espontánea, de repente, instintivo, pasional, invasivo, algo que no es mío, ahora me pertenece, yo soy dueño, ¿no? Alteración de los sentidos. No cabe el pensar. Acá simplemente es la sensación que yo tengo y nada más. Exacerbación del sentir, la pérdida de sí mismo, ¿no? Y el egoísmo y la posesión. Esos son algunos atributos que yo
Claro.
desarrollé de lo que puede ser el enamoramiento, ¿no? Y en el amor pongo la responsabilidad, el respeto, la fraternidad, transitar de la igualdad a la diferencia, aceptación de los límites y conciencia de la individualidad. Eso es un buen resumen para lo que tenemos que hablar, con decir, bueno, lo que yo siento en este momento, ¿lo podría llamar enamoramiento? ¿Es una transformación del enamoramiento al amor? ¿O es algo del amor que se está dando de una manera que ya no lo entiendo? ¿Cuánta gente está separada? Vos te has separado, yo me he separado. Bueno, es común que la gente hoy día se separe, porque hoy hay una intensificación de la sensación del yo, que antes no había. En la época de mis abuelos, una abuela no se iba a separar de un abuelo. Aunque se llevaran mal las patadas, se llevaran mal, vivían juntos. Cuando se empezó a dar permiso a la sociedad para la separación, ¿qué pasó con el amor? Bueno, yo tengo una persona separada que ya hace, por ejemplo, 5, 7 o 10 años que está separada. Le pregunto, y tiene hijos, ¿cómo es la relación con tu ex mujer? No, ahora muy buena, ahora diferente. Es muy tensa al principio, pero después se pueden hacer amigos. Porque una cosa es la pareja en sí y otra cosa es la paternidad o la maternidad.
Y nosotros esto lo vemos también en constelaciones familiares, que
Claro.
cuando una persona no respeta a su primer pareja, la segunda pareja, no, es muy difícil después que no se le repitan cosas similares a las anteriores. Cuando uno respeta y le da el lugar que le corresponde a cada uno toma su lugar y uno puede ir a lo nuevo con otra frescura, con otra iniciativa, con otros asombros y con otra entrega también, porque también hay personas que tienen malas digamos, experiencias y se cierran totalmente, hay dolor y les cuesta mucho volver a entregarse
Es
a
verdad.
un otro. Entonces, la entrega, el respeto, la veneración por el destino del otro ser, también, porque me parece que ahí es donde realmente aparece el yo y el yo de otro ser humano, donde podemos encontrarnos por instantes, porque también los encuentros, Roberto, nosotros esto lo venimos muchas veces, no solo hablando, sino intentando trabajar diariamente, como para que se encuentren dos seres humanos, también es un trabajo. No significa que porque estemos acá físicamente estamos unidos o estamos juntos. El encuentro verdadero es de ser humano a ser humano, donde uno puede empezar a conocer más el interior del otro, las sombras del otro ser, poder iluminar esas partes que rechazamos, que no nos gustan, que son antipáticas. Entonces, esa reconciliación también es una búsqueda de estas verdades que estamos todos necesitando como humanos, de esta reconciliación, que yo lo llamaría el amor, y que también es una búsqueda porque es un trabajo el amor. No viene dado, y fíjense que de padres a hijos hay tantas problemáticas, porque justamente creemos que es amor.
Y no.
Y es esto que de lo posesivo, y es tan difícil para el ser humano. Entonces me parece que es un aprendizaje, un paso a paso,
Totalmente.
una toma de conciencia de lo que significa venir a la Tierra.
Totalmente. Aparte de una cosa que dijiste vos, que a mí me cambió también mucho la vida muchos años atrás, es poder concebir el hecho de que haya vida sucesiva. Cuando uno puede, ante cualquier problema, ante una muerte o ante una pareja, ante un hijo que nace, lo que pueda, ¿no? O la muerte de un ser querido, concebir, o los problemas que uno pueda tener en la vida, concebir que esta experiencia es la resultante de vidas anteriores, que lo dijiste también antes de empezar el programa. Entonces, si ya podemos entender que lo que estamos viviendo es solamente una parte de la totalidad que tiene que ver con otra vida, es diferente a que creamos que la totalidad es lo que pasa entre el nacimiento y la muerte.
Sí.
El nacimiento y la muerte es una de las partes del ser humano. Entre la muerte y el nuevo nacimiento es la preparación. Primero es la experiencia de lo vivido y segundo, la preparación de lo que viene. Entonces la muerte deja de estar al final del camino, está en el medio. Pasamos la muerte como un estado de conciencia, dejamos un cuerpo y ahí empieza nuevamente una experiencia, ver lo que pasó en esta última encarnación, que eso es parte de la evolución, y prepararnos para una nueva experiencia de vida. Y si en una vida el enamoramiento nos llevó incluso a un suicidio, por ejemplo, en la otra vida tenemos que aprender que la cosa es distinta. Porque en más de un caso hay gente que ante un abandono o lo que sea se puede suicidar. Entonces, si uno llega a cometer este acto, en el momento entre la muerte y el nuevo nacimiento, viene el momento de entender, cambiar, reparar o modificar la conducta. Y ahí hay una preparación para la nueva experiencia del amor en otra encarnación.
Y esto que estás trayendo, que lo habrán escuchado muchas veces los que han escuchado el programa La Tierra como Escuela, que no hay que creer en estas verdades, diría, no hay que creerlas, sino que hay que pensarlas, hay que sentirlas, hay que vibrarlas, hay
Comprenderla.
que escucharlas para después decir, ah, sí, esto me resuena o esto no. Porque cuando uno empieza a adentrarse en lo que significan las vidas sucesivas, como les decía al principio, en el momento que uno se encuentra con un otro, pero en profundidad, cuando es realmente un encuentro de alma a alma, aparecerán imágenes que uno tiene interiormente la certeza de que ha estado con ese ser y el para qué es necesario este reencuentro.
Ese reencuentro,
Porque
exactamente.
si no, es como, uy, qué casualidad, o qué suerte que tuve. Bueno, justo leí esto y apareció Roberto, ah, apareció el autor del libro, qué suerte que tuve. No es ni suerte ni mala suerte, sino que
Ni casualidad.
Claro, no es casualidad ni que me
Claro.
tocó esto, sino que ya hubo todo un plan kármico, que yo sé que hay muchas personas que ya creen que ya el karma no existe y que ya está, que el karma se terminó. Está muy bien, cada uno puede pensar y sentir. A mí me resuena que karma tiene que ver con consecuencias de acciones. Y que cada acto que uno realiza lleva sus consecuencias, y pueden ser que todos piensen que solo existe el Dharma, todo lo bueno, pero también nos equivocamos, cometemos errores, le producimos dolores a otro ser humano, y eso también tiene sus consecuencias. Entonces, a eso le llamo el karma, que kármicamente uno se encuentra con un otro. Porque estamos compensando situaciones que quedaron inconclusas por determinadas situaciones, y cuando uno empieza a darse cuenta y pregunta a su interior, el ¿para qué me encontré con este ser?
Claro.
¿Cuál fue el sentido del encuentro? ¿Y cuál es la finalidad de ese encuentro? Bueno, la respuesta está. Lo que pasa es que es un camino arduo, volverse a mirarse, a conocerse, a encontrarnos, porque ¿de dónde venimos?
¿De dónde venimos? Esa es la pregunta,
¿De
¿no?
dónde venimos? Creemos que somos lo que nos acordamos que somos, pero para poder recordar más allá del momento en que nacimos, se necesita de un gran trabajo interior, porque bueno, esto lo podemos vivenciar acá en la Tierra y si escuchamos o leemos o vivenciamos lo que han dicho muchos maestros que vinieron a la humanidad, en otro momento de la Tierra va a ser un idioma común. Ahora se llevan a cabo talleres, se escriben libros, es como que todo es como, bueno, al encuentro, la búsqueda, hay una búsqueda para poder reencontrarnos con el origen. Nos hemos olvidado del origen y eso nos
Eso
trae mucho sufrimiento.
Steiner insiste mucho en eso, en que no tiene que ser una cuestión revelada o creída, como decías antes, sino que el ser humano tiene que comprender qué es esto. Por eso yo hago hincapié siempre en la experiencia cercana a la muerte. Cuando uno entiende lo que es la experiencia cercana a la muerte, uno hace un paro cardíaco, se separa del cuerpo y ve todo lo que está ocurriendo alrededor. Y a los 5 o 10 minutos lo traen de vuelta y relata y se acuerda todo lo que vio, que fue una realidad. Cuando yo me enteré de esto, dije, bueno, ese es el ser, ese es el espíritu, para que lo entendamos. Lo otro es el cuerpo. Entonces, cuando alguien cercano tuvo una experiencia cercana a la muerte, o uno mismo, no es difícil entender que en la muerte física real, la parte física quede y nosotros nos separamos del cuerpo. Esa expansión que habla Steiner, eso es muy importante. Entonces ahí podemos entender con claridad esto que estamos hablando, que el encuentro no es casual, obviamente, ¿no?
Bueno, aquí Dori Elena, buenas tardes, Mabel, mi mejor invitado, muchas gracias Dori Elena por estar ahí. Hola Mabel y doctor, qué bueno que estén juntos y acompañándose tantos años, porque es más que el amor que acompañarse. Les mando un abrazo y los felicito. Muy buen programa desde Córdoba, los escucho, abrazo Miranda. La pregunta que dice es, que estén juntos y acompañándose tantos años. ¿Por qué es más que el amor que acompañarse? No sé si
No
se
entiendo la
comprende
pregunta.
bien la pregunta. A ver si, a ver, Miranda, a ver si Miranda comprende, se puede comprender si lo que quieres decir que el acompañarse solo no basta, que el amor es mucho más que acompañar al otro. No sé si eso,
Sí,
esa es la
claro.
gran pregunta de Miranda, quizá puedas volver a escribirnos para poder comprender a qué te refieres. Pero uno puede acompañar al otro, y sí, por supuesto que es amor el poder acompañar. El tema es, no sé qué piensas, Roberto, el tema, gran tema, es que muchas veces, cuando es desde la personalidad, que dice estoy acompañando a un otro, espera recompensas también, porque cuando el otro no responde como la personalidad pretende, vienen las complicaciones y el amor está mucho más allá. Puede comprender el por qué el otro actúa de una manera determinada. Para mí, no sé, eso sería como ese amor del cual estamos en un
Bueno,
proceso para llegar a ese amor que
lo que
estamos
Steiner
hablando.
clasifica los tres tipos de amor.
Claro.
Steiner habla del amor y dice que lo clasifica en tres formas: el amor sexual o corporal, el amor fraterno y el amor sublime. Entonces, el amor corporal, que es el que todos hemos conocido, hemos visto y nos han influido desde chico, es siempre la relación sexual. Pero cuando yo digo amor desde lo corporal, lo sexual, es que hay un sentimiento, una sensación, hay una aproximación entre esos dos seres que los conecta. La relación sexual es el sumum de toda esa conexión, que obviamente ocasiona un placer y hay, como decíamos antes, también la posibilidad de que nazca un nuevo ser. Algunas personas religiosas, fanáticas, que yo he atendido, fanáticas, dogmáticas, dicen que Dios no puede haber creado el placer, que eso es el demonio.
Claro.
Entonces, yo le digo, si un ser humano se está creado de esa manera, si tener una relación sexual fuera tan doloroso como que te atiendan una muela sin un torno sin anestesia, no habría humanidad. ¿Quién va a tener una relación sexual? Es decir, si es un sufrimiento eso. Ahora, si lleva eso a un placer, a un encuentro, a un placer, eso es lo que Dios también te brinda. Que el hombre tenga cosas que pueden ser muy dolorosas y cosas que pueden ser placenteras. Entonces, el cuerpo está presente, es una realidad. Nosotros tenemos que ver qué sentimos con esa persona, esa mirada en los ojos. Hoy la tecnología, escucho comentarios así a veces de pacientes, se conectan con el Zoom, se conectan directamente con eso. A lo mejor pasa un año tratándose y un día se encuentran. Y ahí algunos siguen y otros se separan, ¿no? O sea que la corporalidad, la presencia del otro ser es importante para el desarrollo de lo que sería la parte inferior del amor. Sería lo que Steiner dice, la parte más terrenal, ¿no?
Lo terrenal.
Ahora, ¿qué pasa con el amor fraterno? O sea, la misma palabra es el amor de hermanos.
Del
Analicemos
alma.
el alma. Analicemos hoy a cuántas personas yo le puedo dispensar un amor fraterno. ¿Por cuántas personas siento un amor fraterno? Que no es precisamente con la misma familia. La misma familia por ahí tengo que vivir. Pero amor fraterno no es que es de. Aunque la palabra fraternal puede ser hermandad, uno puede tener una hermandad con otro ser que no es de la familia. Como te pasa con Mónica, ¿no? Uno siente un amor fraterno con otro ser humano. El amor fraterno no está el cuerpo como importante, está el alma. Ahí uno está sintiendo que realmente hay una conexión, se encontró con el otro, encuentra respuestas que antes no tendría. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una persona, una mujer, que se encuentra, cuando me lo empezó a contar, ella sale, creo que es una o dos veces por mes, se encuentra con una persona, con un hombre, ¿no? Y no sé, me dijo, lo pasa muy bien. Yo pensaba que tenían alguna relación sexual. No, se encuentran en un café y leen un libro. Ella no lo dijo a nadie, ni siquiera en su casa, eso es de ella. Se leen un libro sobre filosofía, creo que es, y todo. Ella necesita esa compañía. Es un ser al cual lo ama fraternalmente. En ningún momento se plantea entre ellos el amor sexual. Pero es un ejemplo que me viene bien, amigo. Cuando yo veo un caso, digo, ah, qué interesante. Ella se reúne con ese ser, pero algo los une, por eso no lo comenta con nadie. Algo los une profundamente como almas, ¿no? Y ese amor fraterno están estudiando, por ejemplo, un tema que están despertando a cosas que no necesitan el cuerpo. Pongo el ejemplo ese para verlo claro. Y yo puedo sentir perfectamente ese amor por otro ser, sea hombre o mujer, sin necesidad de tener que depender de la sexualidad como planteamos, ¿no?
Entonces hablaste del amor sexual, el amor fraternal
Y
y el
ahora,
amor
el
sublime.
amor sublime.
O sea, cuerpo, alma, espíritu.
Espíritu.
Desde lo físico, desde lo anímico y desde lo espiritual.
Y el amor espiritual, que Steiner lo pone como el máximo, es el amor a los ideales. de no es solamente la persona. La persona nos puede ayudar a que nosotros podamos remontarnos a otro plano y sentir el amor y el respeto por la humanidad. Entonces, cuando estamos en ese plano, de sentir ese amor, ese respeto por un ser humano, por ejemplo, que ha fallecido y que uno lo puede recordar y pedir luz, por ejemplo, para él en ese momento, ¿no? O ve a alguien que está buscando un trabajo. No es cuestión de pedir que consiga un trabajo. Lo que hay que pedir es luz para que comprenda qué significa esa experiencia de no tener el trabajo. Y después Dios sabrá lo que pasa, ¿no?
Y la presencia, ¿no? También parece que ese amor sublime, cuando espiritualmente estamos presentes,
Sí, eso se
esa
irradia.
espiritualidad y también si hay dos seres que están presentes,
Sí,
un yo y otro
sí.
yo, podríamos decirlo, como muchos han escuchado, cuando dos estén en mi nombre, ahí estaré.
Exactamente.
Entonces, cuando espiritualmente estamos juntos, ahí esos dos son tres y hay una unidad, por
Claro.
decirlo así.
El amor ideal está en el planteo del encuentro con el Cristo. Porque en ese momento, lo que estás diciendo vos ahora, y dice que ese amor ideal es el que se irradia a lo fraterno y a lo sexual. O sea que lo sexual no es ni malo ni bueno, pero es inferior en relación a lo que es el alma y el espíritu, porque es el cuerpo, y es lo que es transitorio. El cuerpo es transitorio, por eso lo dejamos en el momento de la muerte. Entonces, en todo lo que es lo corporal y lo sexual está lo transitorio. En el alma está la transformación. Y en el espíritu está lo eterno, lo que permanentemente lo tenemos.
Por eso este amor sublime es un camino también que estamos
Claro.
recorriendo todos como humanos, porque como decía al principio, el encontrarnos primero de alma a alma también es un trabajo para el camino hacia el espíritu, hacia el yo, porque hoy hay que hacer un trabajo para encontrarnos y lo que nos es antipático, poderlo tomar como parte. Y podernos elevarnos por lo que no nos gusta, por lo que me parece que por ahí no tiene que ser, opino diferente. Bueno, es un gran trabajo la reconciliación. Y justamente cuando hablamos de que no es casual que nos encontremos con determinadas personas, somos millones de seres humanos y nos encontramos con ciertas personas en la Tierra. Y cada encuentro nos deja algo, nos deja un aprendizaje, nos deja el para qué. ¿Para qué fue necesario una etapa en la cual nos encontramos y luego cada uno sigue su camino y con otros
Totalmente.
permanecemos? Todo esto tiene un sentido
Bueno,
mayor que.
lo que hablamos al principio de enamoramiento y amor es lo que pasa en una pareja, cómo se van reuniendo, cómo se forma una familia y demás.
Claro.
Acá, que esa familia esté formada hace muchos años, ese hombre y esa mujer, no significa que ambos han encontrado el amor ideal. Por ahí se manejan simplemente en un amor ni siquiera fraterno. Por ejemplo, hay parejas donde predomina la confrontación constantemente y en otra pareja predomina la indiferencia, ¿no? Y en ambos casos puede venir la separación, pues son situaciones difíciles, pero no trascienden eso al amor fraterno de ser humano a ser humano. Si esa pareja puede lograr sentirse como que ama ese ser humano que está al lado, es un hermano o una hermana, o al revés, que están juntos en un ideal superior, completamente cambia lo que es el amor corporal. Es otra cosa diferente. Ya el simple contacto, el estar presente, el sentirse que están unidos esos cuerpos, nos ayuda a subir a otro plano. Y no depende de lo corporal solamente, ¿no? Eso es lo que él, Steiner, nos quiere decir con esa
Acá dice,
frase.
hola Mabel y doctor, ¿cómo hacer para acompañar a un familiar o amigo que atraviesa una enfermedad grave? Saludos, Carolina Valle.
Bueno, si la enfermedad grave puede ser un cáncer, por ejemplo, que es lo común hoy día, lo que hay que hacer más que nada es preguntarle qué opina y qué siente, no hablar uno simplemente de lo que uno cree, sino preguntarle, ¿qué opinás? ¿Qué crees vos? Y si se puede preguntar, pregunta, ¿pensás que hay conciencia más allá de la muerte física? Cuando salga el tema, ¿no? Digamos, a ver cómo está preparada esa persona o si está con mucho miedo simplemente a lo que puede ser la muerte. Entonces hay que ver, en cada caso es diferente, no hay una receta para decir, hay que ver con quién estamos. Y si esa persona con la que estamos, al preguntarle nosotros, por ahí podemos preguntarle, depende de la que tenga, si no tiene padre, por ejemplo, ¿no? Si tuvo sueños con el papá o con la mamá, que ya han fallecido, como para ir ayudando a que ella se conecte con otro plano de conciencia. Entonces, en cada caso es diferente, pero hay que preguntar en qué punto está.
Y si acá ella, vamos a suponer que está muy grave y que suponte que está en estado de coma, yo les quería dar este mensaje que a mí me ha sucedido con mi madre, que estando dormida, estando en estado de coma, me daba mensajes. Entonces, es esto, cómo uno puede estar observando. Y cómo estamos acompañando, cómo estamos presentes en ese instante para que puedan venir mensajes que, aunque la persona no pueda hablar, habla con otro, con los pensamientos, con las ideas,
Otro lenguaje.
con otro lenguaje. También si los podemos tomar de las manos.
Exactamente, eso te iba a decir.
Tomándolos de las manos, ahí también.
Poniendo la palma con la palma del otro ser, ¿eh? Acá hay un centro muy importante, la palma de la mano. Entonces, las dos manos juntas, hablar o una mano acá en la cabeza, ¿eh? Acá, o atrás, o acá arriba. Y si está en coma, como decías vos, no es que hay que hablar, hay que pedir luz. Parece ser, para que comprenda lo que está pasando. Ahora, si está consciente y pregunta, hay que ver si está con miedo, hay que ver qué es lo que cree o lo que no cree. Si la creencia es muy errada y es muy jorobada, tratar de decir, mira, no creo que sea así, yo pienso que puedo explicar otra cosa.
Y también me parece que para poder acompañar, es un camino también cómo nos podemos acompañar a nosotros para poder
Ah.
estar presentes. Para mí la presencia es lo
Sí.
que sana, lo que hace milagros, cuando realmente estamos. Hoy Roberto hablaba del amor sexual, amor fraternal y sublime. Para mí es como esa trinidad que todas son importantes, que no están divididas. Y que en las tres hay una unión, como el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Como que es esto, cómo nos traemos acá a la tierra, ese yo, ese espíritu.
Lo que yo quiero dejar claro, que por la pregunta que nos hacen, que no es que hay que hacer esto, digamos, sino que hay que ver con quién estoy. De acuerdo a con quién estoy, con quién me encuentro, con los miedos que tenga y demás, ahí operar. Yo tuve dos casos acá también, con dos personas con cáncer, con miedo a la muerte. Entonces hacemos una ampliación de conciencia, una regresión, para llevarlo lentamente, durante una hora y pico más o menos, al momento anterior al nacimiento. A ver si se ubica en ese lugar antes de nacer, qué sienten o qué ven. Bueno, uno me dijo que ahora se quedaba tranquilo porque la muerte la veía lejos, no era que le ocurría pronto. Y el otro me dijo, yo sé que me queda poco tiempo, y le dije, yo te acompaño. O sea, los dos vieron ellos, pues no yo, yo no vi nada. Yo simplemente los ayudé a hacer un trabajo para llegar a esa etapa, de años en años hacia atrás, al momento recién nacido, antes de nacer. Ahí Steiner dice que se pasa prácticamente una película de lo que va a ser nuestra vida. Entonces, si logramos que llevar a una persona en un ejercicio de relajación a ese momento previo, cada uno puede llegar a ver su propia vida, que es muy diferente a lo que uno puede ver desde afuera. Y en esa propia vida sí podemos ayudar. Te quedaste tranquilo, estás preocupado. Ahí la mano, como dijo Mabel, la mano en la cabeza, en el pecho, nos puede ayudar a que el ser se ponga, se tranquilice,
Por
se
eso es
mantenga
un
en paz.
trabajo también.
Claro.
Acá dice, hola, buenas tardes, hermoso mensaje. A veces tocar al ser querido o solo una caricia es acompañar un montón.
Exacto.
Saludos y gracias por esta propuesta, Nélida.
Totalmente.
Una vez, porque nos quedan pocos minutos, pero siempre hablamos de los seres queridos. Y tuve una experiencia, y bueno, la voy a contar ahora. Fue un día 5 de febrero del año 98, donde Nadina, que este programa seguramente lo está escuchando, ella vive en Santa Fe, y estaba por partir su papá, se estaba muriendo su
No.
papá. Entonces, yo al padre lo había visto dos veces en mi vida. Entonces, no era alguien, digamos, cercano, lo había visto dos veces en mi vida. El recuerdo acá en la tierra, ¿sí? Era el padre de una amiga que vivía en Santa Fe y ella quería, como ser hija única, que vaya a Capilla del Monte para que esté con ella. En ese momento que estoy con Nadina, pude ver cuando este ser fallece y él me dio la oportunidad en ese momento de poder ver cómo se desprendía de su cuerpo. Entonces ahí me di cuenta cómo ese ser, en un momento que toma mi cabeza y la pone en su pecho, nos sentimos unidos en ese instante, como cuando un ser se une a otro ser y que no es ni el hijo, ni el padre, ni la pareja, ni el hermano, ni un amigo, nada. Es de ser humano a ser humano, pero
Exactamente.
cuando se siente verdaderamente, esa fue la experiencia que tuve, cuando se siente verdaderamente al otro y se une,
Exacto.
aparecen experiencias que son asombrosas y que acá parecen milagrosas. Pero por eso no tengo duda de lo que estoy en este momento transmitiendo, que el acompañar al otro, que a veces no digo que esto va a ser siempre así de la misma manera, pero que sí se puede. Cuando uno realmente está presente, cuando el espíritu humano de cualquiera, el espíritu está, ahí estamos con un otro. Y eso obra milagros. Ahí es donde para mí es como cuando se dice, cuando dos estén en mi nombre, ahí estaré yo. Porque están los dos unidos. Y eso luego en la pareja quizás sea un poquito más sencillo o no, no lo sé, cada uno tendrá sus propias experiencias, pero el poder acompañar es darme cuenta que en el mismo acompañamiento me estoy acompañando yo misma. No es que yo estoy haciendo para el
Se
otro,
pierde la
sino
individualidad.
estamos unidos en a ese nivel.
Totalmente.
Entonces la colaboración es mutua. Me parece que por ahí estamos como acercándonos en lo que es la fuerza del amor que une, nos une y nos une a otro nivel también, sin perder la individualidad. Sabemos que somos quién es cada uno, pero nos unimos a un nivel más grande.
Pero para eso la persona que también lo está haciendo tiene que tener este criterio que hablamos. Sentir, no simplemente que está preocupada porque se va a
Se
morir,
muere, claro.
sino que es decir, bueno, estamos juntos, somos dos seres humanos, por alguna razón somos familiares o estamos juntos, somos
O
amigos,
la vida nos
nos
unió.
unió por algo. Entonces ahí sí, ahí viene eso, de poder transmitir y que esa energía fluya. Si uno está bien y está armonizado, seguramente que va a ayudar a ese ser que está sufriendo. Eso seguro.
Y cómo esto nos ayuda a nosotros también, ¿no? Porque
Totalmente.
estas experiencias que uno va relatando, quizá esto mismo, los que están escuchando, seguro que lo lleva a alguna experiencia que han vivido. Porque también no es casual que uno le interese estar escuchando este programa. ¿Qué
Totalmente.
nos lleva o qué nos convoca a estar escuchando esto? Porque para escuchar también tengo que, ¿con qué estoy escuchando? ¿Con mis propios pensamientos, ideas?
Y hay que
¿Qué
abrirse.
siento con esto que estoy escuchando? También es un trabajo,
Sí, por
porque si
supuesto.
no, me quedo con el propio rollo mental propio y no
Aparte,
escucho.
si la persona que va a hacer esto con alguien que está sufriendo, como está preguntando ahí, sabe esto de memoria o porque lo leyó, que hay que hacer eso y pone la mano, hay que poner la mano acá, ¿no? Hay que agarrarlo de acá. Y hace eso mecánicamente, no sirve para nada. Otra cosa es que haga lo que vos decís, que se identifique con la persona, que sienta que esa persona es algo más que un cuerpo físico y que le ayude a ese ser a manejarse con ese cuerpo. Entonces, cuando hay ese vínculo, el resultado es diferente. Ahí sí, la persona se puede ir enseguida, puede haber muchos cambios que se producen en el momento o irse en paz, ¿no? Pero uno tiene que estar tranquilo, saber que lo que está haciendo tiene un sentido. Y te voy a contar un caso que es al revés, tenemos tiempo todavía, ¿no?
Sí,
Sí.
porque tengo minutos.
Yo vengo haciendo, ya lo hice 3 o 4 veces, con mamás que están embarazadas, que le falta poco tiempo, 8 meses, le propongo a ella y al marido hacer una meditación. Entonces se hace en el consultorio mío, está el papá de un lado, yo de otro, y la mamá acostada, y los dos ponemos la mano sobre la panza de la mamá y le damos la bienvenida. O sea, Le decimos quién, el padre le dice quién, a quién está, lo va a recibir, que lo estamos esperando con gusto. Hacemos toda una ceremonia de despedida poniendo cada uno de nosotros la mano sobre la panza. Tengo un caso que después que hicimos ese ejercicio salió corriendo al hospital y tuvo familia. Y ese chico lo sigo atendiendo. Te pongo como ejemplo del resultado que se puede producir esto. Eran 8 meses y pico. Empezó con contracciones y nació. Entonces, bueno, acá estamos hablando de otro plano. No es que este ser dijo, bueno, voy a nacer. Este ser estaba observando desde arriba, desde otro plano, lo que estaba pasando y se sintió profundamente agradecido por esto. Bueno, ese es un trabajo humanitario. En este caso, el nacimiento. Como en otro caso, la partida.
Como cuando estamos, volvemos otra vez a la presencia humana, cuando empezamos que todo lo que estamos viviendo parece muy inhumano, darnos cuenta qué es lo que necesitamos como humanos para reencontrarnos con
Bueno,
estas verdades que
claro.
están ocultas. Y es como, bueno, tengo que empezar a recordar y tengo que empezar a recordarme quién soy, para qué estoy acá.
También el problema principal es el materialismo que vivimos, porque hablar de esas cosas en otro medio, acá se puede hablar, te dirían, pero ¿qué? Eso, todo lo que es paranormal es delirio, ¿no? Cuando uno puede salir del materialismo y entender lo que es el espíritu, lo que es esto que estamos hablando. No es difícil que esto ocurra, pero hay que romper el esquema que tenemos.
Bueno, aquí a ver, Osvaldo, Jorge, Daniel González, llegué tarde para la meditación. No hicimos ninguna meditación. Pero bueno, a ver, seguimos disfrutando de la belleza de la conductora. Bueno, muchas gracias,
¿Quién?
Jorge Daniel
Ah.
González, no sé qué. Osvaldo Rodríguez, gracias, Osvaldo, Mabel, Roberto, gracias por los mensajes reconfortantes que nos dejan en cada oportunidad. Abrazos, gracias, Osvaldo. Muchas gracias por este interesante programa, transmitiendo sabidurías y experiencias de vida. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela, por estar ahí. Ya estamos terminando el programa del enamoramiento y el amor. Y acá miren lo que dice Rudolf Steiner. Dice, la ira debe ser superada. El sentimiento de la verdad debe colmar el yo. Y la devoción debe fluir del yo hacia el objeto a conocer. Repito, la ira debe ser superada. El sentimiento de la verdad debe colmar el yo
Claro.
y la devoción debe fluir del yo hacia el objeto a conocer. Rudolf
Se promete, Steiner, ¿eh? Pues sí, dice cosas.
dice cosas interesantes.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Roberto, por estar, por seguir con todas estas experiencias ricas y todo este conocimiento para donarlo al mundo. Ojalá que muchos, muchos, muchos puedan enriquecer este gran planeta Tierra. Un abrazo grande para todos. Gracias, Jimena, y gracias a todo el equipo Mantra por hacer este hermoso programa radial.
Gracias por la invitación.
Gracias, gracias, gracias.
Doctor Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiolalimardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina +54 911 3174 8480. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi@blogspot.com.